Bien, hoy vamos a comenzar una serie, una miniserie que he titulado Pródigo. Dile a la persona que tienes al lado, dile pródigo. Dile pródigo. Y está basada en la parábola, la historia del hijo pródigo. Van a hacer, yo creo que tres mensajes nada más. Este es el primero. Jesucristo era experto en contar grandes historias. Jesucristo era un relatador de verdaderas historias y que eran desafiantes, retadoras y sobre todo amorosas, porque demostraban el corazón de Jesús, pero sobre todo el reflejo del corazón y el amor de Dios. Y él era experto en contar historias. Yo no sé si se las inventaba, yo no sé si se las había contado su abuelito o quién, como tal vez a ti en alguna ocasión, tu papá o tu mamá, te contaron alguna historia de niño o de niña, pero él era un excelente contador de historias. La parábola que te digo, que te menciono del hijo pródigo, es una de esas grandes historias de las que tenemos muchas cosas que aprender tú y yo. Es una de mis favoritas, he encontrado una gran cantidad de enseñanzas diversas. Hoy me voy a ir a lo básico para ir avanzando. No voy a ser tan profundo, me voy a ir a lo básico, voy a estar muy bíblico hoy. Así que quiero que pongan mucha atención, porque al presentar esta parábola del hijo pródigo Jesucristo, se lo dirigía a los recaudadores de impuestos, que eran los que estaban ahí escuchando, y a los pecadores. Esta parábola fue mencionada en un ambiente donde estaban en ese momento personas que eran recaudadoras de impuestos y que no eran bien vistas por ellos, pero también había pecadores ahí, como muy seguramente hay alrededor tuyo, como multitudes, ¿verdad? Pero además de ese sector mal visto socialmente, había otro más, otro grupito de personas. Y te lo doy todo esto para que tengas un contexto de lo que estoy hablando. Porque también había ahí personas que eran llamadas o denominadas como escribas y otros que eran llamados como fariseos. Pertenecían a la religión más ortodoxa del momento, la que calificaban como la mejor religión del momento, los fariseos. Como muy en este tiempo hay quienes se jactan de tener una religión. Y este grupito de escribas y fariseos, que no eran otra cosa más que unos santurrones, que se la pasaban ahí entre la audiencia tratando de observar lo que Jesucristo hacía, para criticarlo y para tirarle. Y lo primero que decían es: ¿cómo es posible que Jesucristo se lleve con pecadores? ¿Cómo es posible que Jesucristo tenga amigos tan pecadores como los recaudadores de impuestos o los gentiles, ¿verdad? Pero te quiero decir algo, estos dos grupos, los religiosos y los pecadores, los santurrones y los estudiosos o aquellos que eran gente normal, gente de a pie como tú y como yo, esos dos grupos necesitaban una lección del Salvador, necesitaban una lección del Maestro, necesitaban que Jesucristo les regalara un poquito de su enorme gracia y que también la misericordia del Padre les fuera externadas a ellos, como tal vez hoy tú necesitas que esa misericordia y esa gracia te sea externada a ti y a tus circunstancias, a tus necesidades, a tus problemáticas. Así que viene Jesucristo y se encontraba frente a estos dos grupos en donde tenía que dar esta lección de gracia y una lección de misericordia a ambos. ¿Y sabes algo? Esta parábola describe cómo un hijo le pide a su padre una parte de su herencia. Se va de la casa y lo malgasta todo, este jovencito, el hijo menor. Pero el más maravilloso personaje de esta historia es el padre de ese muchacho. Y quiero que busques en tu Biblia el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versos 20 al 24. ¿Sabes? De repente encontramos en la Biblia, para darte un preámbulo, a un jovencito que estaba viviendo en la casa de su padre, en las ánimas. Y estaba ahí, y era de esos jovencitos que papá tenía todo, y que lo tenía en una escuela muy buena, privada, y que iba con los mejores, tal vez socialmente hablando, hijos de otras familias. Y entonces, este padre que lo tenía todo, tenía 3 o 4 carros estacionados ahí en el garage de su casa, Tenía su hijo tal vez con Netflix, tal vez con HBO, tenía todas las aplicaciones que quisiera tener el hijo y todas las comodidades ahí. Y también tenía provisión, podía comer lo que quisiera, se podía vestir como él quisiera. Todo lo que se le antojaba al hijo poseer, posiblemente su padre se lo hacía llegar. Solo que había un inconveniente. ¿Y sabes cuál era ese inconveniente? Era que el papá tenía reglas en casa. El papá tenía orden en casa. Y a pesar de que tenía todo porque era millonario, a pesar de que tenía todo porque era un hombre que tenía una posición económica muy buena, él puso reglas en su casa. Y dijo, va a haber horarios, y dijo, va a haber límites, y dijo, no vas a poder hacer esto, pero todo esto que está aquí es tuyo, y pronto podrás usarlo cuando lo necesites y cuando se requiera en el tiempo correcto. Y entonces, este hijo, a pesar de que tenía todo, y de que estaba en una clara buena posición, y que tenía acceso a un estilo de vida que tal vez muchos de nosotros no tenemos acceso, o no podemos imaginarlo siquiera, empieza a desenrollarse una vida diferente. Y quiero que me acompañes a la Biblia. Dice Lucas 15, 20, 24. Dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, dice. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y también contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado, ni siquiera tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo. Voltea a ver a la persona que tienes al lado y dile, gordo, dile. Dile, gordo. Y si es alguien que amas, dile, gordito. Dile, gordita, dile. Dice, traed el becerro gordo. Es decir, el mejor becerro traigan para mi hijo. Y dice, y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado ahora. Y comenzaron, dice la Biblia, a regocijarse. ¿Sabes? Jesucristo enseña que nadie ha pecado tanto o que nadie ha pecado de tal manera que le es imposible regresar a Dios y ser, por medio del arrepentimiento, perdonado. Jesucristo nos estaba enseñando que a nadie le es imposible arrepentirse y regresar a los brazos de su Padre en búsqueda de perdón. ¿Sabes qué quiso decir Jesucristo? ¿Qué estaba queriendo enseñarle Jesucristo? ¿Cuál era la lección que Cristo les quería dar a estos dos sectores? A los que vivían en una religión admirada, en una religión esperada, en la mejor religión del momento, como tú en muchas veces has creído que tu religión es la mejor, o que la enseñanza de tus abuelitos, de la religión que recibiste, fue la mejor, o que tú no tienes por qué mirar hacia otro lado porque la religión que tienes es la mejor, o tal vez tú dices del otro lado y estás pensando que la vida te ha tocado vivirla de una manera tan difícil que tú no tienes por qué escuchar a nadie más, y que por eso llevas tu vida como tú quieres, y que nadie tiene derecho a decirte cómo hacerlo. Puede ser que tú estés de un lado o estés del otro, y tú digas, llevo tantos años siendo evangélico cristiano pentecostés, o evangélico bautista, o evangélico protestante, o católico, o anglicano, o tal vez soy metodista, pero es la mejor religión que pude haber conocido. Pero ¿sabes algo? Cuando te topas con Cristo, tú te das cuenta que el poder de la religión es limitado, y que los alcances de la religión son temporales y no eternos. Entonces, Jesucristo tenía que darles una lección a ambos lados. Estaban los que se creían perfectos y creían que tenían la religión perfecta, y estaban los que pensaban que su experiencia lo era todo y el mundo en el que les tocó vivir tal vez no era el mejor, pero que ellos tenían la solución. Entonces, viene Jesucristo y les da una lección. ¿Qué era lo que les quería estar enseñando Jesús? Recibe esta palabra. Lo que Jesús estaba diciendo es esto: la puerta de Dios está abierta para ti, sin importar tu origen y sin importar tu pasado. La puerta de Dios está abierta y disponible para que entres, acceses a su corazón de Dios, sin importar tu origen y sin importar tu pasado. ¿Y por qué te digo tu origen? Porque muchos de nosotros venimos de donde creemos que era lo mejor. Porque muchos de nosotros venimos pensando que nuestra familia estaba bien. Y cuando te diste cuenta que no eran tan buenos, no eran tan perfectos, o no eran como ellos decían, tú te quiebras. O muchos de nosotros venimos ya de otra religión, de otra iglesia, de otra denominación, lastimados, dolidos, y venimos pensando que era lo correcto, era lo mejor, y dimos todo, y entregamos todo. Y cuando llegamos a aquí, decimos, Señor, creo que no tengo derecho a accesar a tus bendiciones ya, porque fallé, porque no estuve a la altura de la religión, porque no estuve a la altura de las reglas, porque no estuve a la altura de los protocolos. Y otros grupos de personas venimos pensando que la vida nos ha tratado de tal manera que estamos tan desgastados y que estamos tan quebrados y tan pecadores que entonces no tenemos manera de accesar a un Dios. Y Cristo hoy te dice, la puerta de mi Padre Dios está abierta para ti, sin importar tu origen, pero también sin importar tu pasado, lo que hayas hecho ayer, sin importar lo que hayas hecho antier. Eso no importa ahora para Dios. Si te dice, no te preocupes por eso, la puerta está abierta para ti. ¿Quieres entrar? Quiero hablarte de algunos aspectos. Y lo primero que te quiero mencionar son los pasos que el hijo pródigo dio al alejarse del padre. Quiero hablarte de cómo el hijo pródigo hubo una curva de comportamiento en el hijo pródigo al alejarse del papá. Cómo cuando salió de casa, el hijo pródigo empezó a tener una curva de comportamiento que lo llevó lejos de la presencia, la cobertura, el respaldo, la autoridad de su padre. Entonces te voy a hablar de los pasos del hijo pródigo al alejarse de su padre, del padre. Como muchas veces tú y yo nos empezamos a alejar de ese padre. Número uno, lo primero que te quiero mostrar en esta curva de crecimiento, cuando el hijo pródigo se empezó a alejar del padre, al dar pasos en la lejanía hacia el padre, lo primero que el hijo pródigo demuestra es esto, y que tal vez tú ya lo tengas o lo has tenido. En primer lugar, número uno, descontento. ¿Sabes? El hijo pródigo empezó a experimentar descontento. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia, estamos aquí, adoramos a Dios, escuchamos la palabra y de repente empieza a surgir dentro de nosotros una temporada de descontento, una época de descontento en donde tú y yo no estamos contentos con nada. Y lo notan las personas que viven con nosotros. Estás descontento. Y el hijo pródigo, realmente este joven, amigos, amigas, tenía todo lo que necesitaba en casa. Tenía todo lo que necesitaba en su hogar. Pero, ¿sabes? Él anhelaba algo más. Él quería más todavía de lo que él tenía ahí. Y cayó en una trampa, y esa trampa, te lo dije hace unos días, fue la trampa de la comparación. Él empezó a ver cómo vivían los demás. Él empezó a mirar cómo vivían otros amigos suyos. Él empezó a ver cómo se comportaban otras personas. Y entonces, él empezó a tener descontento. Como tal vez tú has empezado a tener descontento en tu vida ministerial, en tu vida de servicio, o en tu vida personal, o en tu vida matrimonial, o en tu vida familiar. Has empezado a tener descontento. Y tal vez no lo has descubierto o no lo has aceptado, pero vives una vida de descontento en donde nada te produce ya gusto, placer o deleite. Y empiezas a vivir y a caer en esa trampa de la comparación. ¿Sabes? Los oídos de este joven empezaron a escuchar voces. Voces que le estaban presentando opciones distintas a las que él tenía en casa. Voces que empezaron a hablarle, como muchas veces te hablan a ti y te empiezan a presentar otras opciones. Y también le empezaron a hablar esas voces y le empezaron a presentar otras oportunidades, como también tú tal vez has recibido voces en tus oídos y has empezado a escuchar no solo otras opciones, sino también que te dicen, hay más oportunidades allá afuera, tienes que salir de ahí. Tienes que dejar eso en lo que estás. Y este joven no solamente escuchó otras opciones y dio su oído a atender esas opciones o esas oportunidades, sino que también esas voces le hablaron de nuevos caminos. de nuevos rumbos hacia dónde dirigirse. Y posiblemente a ti hay alguien o hay algunos que te han estado hablando de nuevos rumbos y de nuevas direcciones y de nuevos caminos. Y tú has empezado a contemplar un camino diferente al camino de la obra de Dios. Y esas opciones se vuelven atractivas. Esas opciones se vuelven tal vez llamativas. Y empiezas a pensar, ¿y cómo me vería yo? ¿Y qué tal si yo probara? ¿Y cómo me iría a mí si yo estuviera ahí? ¿O si yo me fuera? Entonces, no solamente escuchaba esas voces, sino que traían a él esas voces, las voces del enemigo, y también las voces a veces de amigos, empiezan a traerte opciones. Empiezan a traerte oportunidades que antes no veías. Y tú hasta a veces dices, ay, eso no lo había yo visto. Yo no había notado eso. Sí, cierto. De verdad que yo no me había dado cuenta. Y empiezas a ver otras oportunidades, pero también empiezas a dirigirte hacia otros caminos, hacia otros rumbos. Así que recibe esto que te quiero compartir. En tu vida, iglesia, cuida las voces que escuchas y cuida las voces a las que tú le estás regalando tu credibilidad, tu confianza y tu fe. Cuida las voces que escuchas. Es más, tápate los oídos. Si ya detectaste una voz enemiga, una voz que te está dando opciones, que te está dando oportunidades, que te está planteando nuevos caminos, tápate los oídos. Es mejor que digan que estás sordo a que te salgas del camino. La puerta de Dios va a estar abierta para ti, pero tú tienes que entender que en la vida siempre hay propuestas que te están haciendo las voces del enemigo, las voces del mundo, del sistema, pero también las voces de aquellos que se dicen amigos y realmente no lo son. Entonces, lo primero que empezó a enfrentar este jovencito fue el descontento, como tal vez tú lo estás enfrentando en este momento en tu hogar, en tu casa, como padre o como madre, y estás ya descontenta. Y empiezas a mirar a tu alrededor y ves a tus hijos, o ves a tu esposo, y empieza a haber un descontento en ti. O ves a tu iglesia y empiezas a tener un descontento con las personas con las que tú frecuentas. Y empiezas a vivir una vida de descontento. Número dos. No solamente los pasos del hijo pródigo fueron por medio del camino y el rumbo del descontento, sino que también el hijo pródigo dio pasos dirigidos por el deseo. El deseo, él quería disfrutar aquello que el mundo le ofrecía, pero que su papá tal vez ponía una limitante. Y yo siempre les he dicho, cuando enseño esta parábola del hijo pródigo, yo siempre les digo, ¿por qué creen que se fue el hijo pródigo? ¿Por qué creen? Si lo tenía todo. ¿Saben? Se fue porque el papá tenía reglas en casa y no lo dejó hacer todo lo que quisiera. Si no, él hubiera seguido ahí cómodamente. Y muchas veces tus hijos están muy cómodos porque tú los dejas hacer lo que se les hincha, lo que les gusta, y tú no sabes poner límites. Tú no sabes decir, no es por ahí, basta. No te voy a dar permiso, no te voy a dar recursos, no te voy a dar dinero, no te voy a prestar el carro. No puedes hacer eso. Tú y yo no sabemos poner límites, pero si algo caracteriza al padre aquí es que ponía límites. Entonces el hijo no solamente tuvo descontento, sino que empezó después del descontento, como muchas veces tú y yo, no estamos contentos, tenemos ese descontento y empezamos a tener deseos. Empezamos a mirar y empezamos a observar y deseamos disfrutar otras cosas que tal vez no tenemos a la mano o al alcance. Y sabes, él creyó que tendría satisfacción al consentir o al provocar o al buscar suplir todos sus antojos. Y entonces él comenzó a desear, como tal vez tú has comenzado a desear lo que hay afuera. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué tanto estás deseando lo que hay afuera? ¿O qué tanto estás deseando o te deja contento lo que hay dentro de la casa de Dios? ¿Qué tanto? Quiero que tú lo medites en tu mente. ¿Qué tanto te está dejando? ¿Qué tan descontento estás como para que desees tanto lo que está allá afuera? Número tres. Un paso más que dio el hijo pródigo al alejarse del padre es este, el engaño. ¿Sabes? El hijo pródigo fue engañado y creyó que le faltaba algo. Él creyó, por las voces que escuchaba, los argumentos que le daban, las opiniones que recibía. Él creyó que le faltaba algo, que no tenía lo suficiente. Y entonces no solo lo deseó, sino que fue presa del engaño. Fue presa del engaño. Y entonces creyó que solamente iba a poder encontrar la felicidad lejos de la casa de su padre. Y él decidió irse. Y esa es la cuarta acción o paso del hijo pródigo lejos al alejarse del padre. Decisión. Y ojo con esto, porque muchos de nosotros tenemos el descontento. Muchos de nosotros deseamos algo más. Muchos de nosotros estamos empezando a ser engañados. Pero tal vez no nos hemos decidido. Y ojo ahí, porque el hijo pródigo llegó a un momento en la curva de comportamiento en la que él tomó la decisión y dijo: yo me voy. Yo me voy. Y escogió alejarse de las restricciones del hogar. Escogió alejarse de lo que papá había establecido como reglas dentro de casa. Como tal vez en tu hogar, tu esposo te puso ya reglas y tú has empezado a tener descontento. Tal vez papá ya puso reglas en casa por fin y tú empiezas a tener descontento y empiezas a desear lo que hay allá afuera y estás empezando a ser engañada o engañado, y entonces decides que el único lugar donde vas a poder encontrar la verdadera felicidad es fuera de lo que estás teniendo o de lo que Dios te ha regalado a ti. Disfrutar la vida que nunca podíamos haber soñado incluso, es lo que pensaba este hijo pródigo. Número 5, hay algo más, hay más cosas todavía en la curva de comportamiento del hijo pródigo al alejarse del padre. Dio un paso más. No solo se decidió a irse, sino que también hubo ausencia. Es decir, cuando él decide salir, partir y se va, entonces hay una ausencia y se lleva su fortuna, se lleva su dinero y se aleja de su familia y deja una ausencia, deja un espacio vacío en casa que era diseñado y específico para él. Y él genera ahí una ausencia. Y lo que pasa cuando tú y yo nos ausentamos en casa, en el hogar, en donde quiera que nosotros nos movamos, en primer lugar, es sufrimiento para las demás personas, dolor. Y después de eso, alguien viene a suplirte normalmente. Porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Buscamos cómo suplir a otros seres humanos. Buscamos cómo suplantar a otro ser humano. Y empezamos a llenar esos espacios vacíos. Entonces, no solo se decide, sino que también genera una ausencia en casa. En su familia él deja un espacio vacío. Y sabes algo más, todavía sigue esta lista. Él empieza a vivir una vida de excesos. Número 6, excesos. Con suficiente dinero a su alcance, los bolsillos llenos, ¿verdad? La herencia entregada, la fortuna que le había dado su padre. Él empieza a disfrutar de los deleites mundanos. Y empieza a gastar su dinero. Dice la Biblia que fue y vendió todo lo que el papá le había dejado. Y con el dinero empezó a llevar una vida sin límites, sin barreras, de libertinaje, no de libertad, de libertinaje. Y empezó a vivir una vida de excesos. ¿Sabes? Empezó a probar el pecado, como muchos de nosotros tal vez ya lo probamos o estamos a punto de probarlo. Él empezó a probar el pecado y creyó que esto es lo que le iba a dar la tan anhelada felicidad que él buscaba o que él esperaba tener. Y no solo tuvo excesos, dio un paso más. Todavía da unos pasitos más en esta lejanía que empezó a poner con el padre. Número 7. Y es como todo en la vida, tiene un momento de crecimiento esa curva y de repente se empieza a desplomar. Y ahí viene el desplome de este hijo pródigo en estos pasos de lejanía con el padre. Número 7. Desilusión. Iglesia, tú tienes que entender esto esta tarde. Iglesia, tú tienes que saber lo que el pecado, ahí te va, el pecado solo satisface por muy poquito tiempo. El pecado te da mucho placer, pero solamente te dura unos cuantos días, una pequeña temporada. El pecado satisface por muy corto tiempo a las personas. Así que si tú pensaste que te habías sacado la lotería con ese pecado nuevo, te quiero decir esto, el gusto te va a durar muy poquito. No te va a durar siempre. Se va de tus manos con facilidad. ¿Por qué? Porque es temporal. Entonces empieza a atravesar por un periodo de desilusión, alejado de su padre. Aquello que creyó que le daría placer, este hijo pródigo, lo hizo sentir vacío, lo hizo parecer padecer necesidades. Y pudiera parecer que al principio le iba muy bien porque le producía satisfacción al comienzo. Pero ¿sabes algo? Su paga siempre fue y resulta tarde o temprano en muerte. El pecado siempre trae como paga muerte. Así que acompáñame a la Biblia. Al libro de Romanos 6:23 dice la traducción al lenguaje actual. Me encanta esta versión, ¿cómo lo dice? Dice, quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Dice, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Dios te regala la vida eterna. Y sabes, este estilo de vida del que te está hablando este versículo y la palabra de Dios, que no es un estilo de vida pecaminoso, es un estilo de vida que te va a traer felicidad. Es un estilo de vida que te va a dejar en paz, vivir en paz. Y es un estilo de vida que te va a permitir caminar seguro. Ya no vas a tener temores. Ya no vas a tener por qué seguir teniendo miedos. Y por último, te quiero hablar de un paso más que dio el hijo pródigo al alejarse del padre. Número 8. Desesperanza. ¿Sabes? Sus esperanzas se esfumaron, se fueron. Después de gastar todo su dinero, vino la hambruna a la región, dice la Biblia, que hubo sequías, que hubo hambruna, que hubo escasez, y el hijo pródigo tuvo que alimentar a cerdos, dice la Biblia, en una pocilga. Él tuvo que empezar a trabajar sirviéndole a cerdos mientras pasaba mucha hambre. Y sabes, las expectativas que él tenía de una gran vida se habían acabado, se habían terminado, como muchas veces las expectativas que tú tienes de una gran vida ya están extinguidas. Tú creías que ibas a tener un gran futuro, tú creías que esa iglesia iba a ser la iglesia donde tú ibas a encontrarlo todo, tú pensabas que ese hombre o esa mujer era el hombre o la mujer que te iban a promover a ser la mejor versión de ti, tú creías que ese trabajo iba a ser el trabajo que te iba a sacar por fin de vivir en la mediocridad. Tú creías que esa amistad iba a ser algo que te iba a llevar a un nuevo límite y a vivir al máximo. Tú creías que esa actividad que tú estabas haciendo antes, te iba a llevar al éxito. Pero de repente te topas con la realidad de las circunstancias. Y entonces te das cuenta que ya no queda nada de lo que tú creías. Y empieza a haber en ti un sentimiento de desesperanza como en el hijo pródigo. Por la gracia de Dios, este joven empezó a reconocer su condición. Y yo lo que le pido a Dios en esta hora es que tú aprendas a reconocer tu condición en esta tarde. En cómo te encuentras hoy. Este jovencito dijo, reconozco en qué condición me encuentro. Y estoy arrepentido. Tengo que ser humilde en esta ocasión. Y tengo que comenzar a retornar hacia lo que realmente vale en la vida. Así que ahora te quiero hablar, no de los pasos del hijo al alejarse de un padre, ahora te quiero hablar de los pasos del padre cuando se dirigía hacia su hijo. Porque aquí está tu padre para dirigirse hacia ti. Esta tarde Dios tiene en su mano derecha una oportunidad para ti. Y no es casualidad que hayas venido aquí por ella. Dios te está atrayendo para que te la entregue en tu corazón. Los pasos del padre hacia su hijo. ¿Cuáles fueron esos pasos? Número uno. Ese fue un padre que dio pasos con un corazón sensible. El primer paso que dio el padre fue que pudo desarrollar un corazón sensible a las circunstancias. ¿Sabes? El padre del hijo pródigo fue herido por los deseos de su hijo. Yo no sé si tú te has puesto a pensar cuando tu hijo rechaza lo que le has dado. Yo no sé si a ti te ha tocado cuando tú le compras algo o estás esforzándote por darle algo a tu hijo y de repente te das cuenta que no lo valora o que lo desecha o que no lo ocupa. Yo no sé cuántos de ustedes son padres y han vivido o se han topado con algo como esto. Pero ¿cómo se siente, verdad? Porque tú estás ahí esforzándote y te estás limitando por conseguir para darle ese gusto a tu hijo y resulta que tu hijo lo rechaza. Y entonces, ¿cómo te pones cuando eso pasa? ¿Cómo te pones con tu hijo cuando él rechaza lo que tú le has preparado con tantas ganas? ¿Sabes? El padre del hijo pródigo era un padre que tenía un corazón herido, lastimado, porque su hijo había rechazado lo que él había preparado, el esfuerzo de toda una vida, por simplemente irse a buscar y a probar suerte a la calle. Como muchas veces tú has visto a tu hijo equivocarse, a tu hija equivocarse una y otra vez, rechazando las oportunidades y opciones que tú le has dado a él o a ella, y ves cómo sigue empecinada o empeñado en seguir pecando, en seguir buscando allá afuera y no en los brazos de un padre o de un hogar o de una familia. Entonces, los pasos que el padre da hacia el hijo, lo primero que podemos encontrar es que el primer paso que el padre da es el que lleva, el de un padre que lleva un corazón sensible a su hijo, sensible, todavía siente. Y mira, vamos a buscarlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 12. La Nueva Traducción Viviente dice: quiero la parte de mi herencia ahora. Fíjate bien cómo lo dice. Yo no sé cuántos de ustedes, sus hijos, se les han puesto en esa actitud. Cuando viene el hijo y te dice: yo quiero que me compres eso, mamá. Y lo quiero in this moment. ¿Va? Lo quiero hoy, ¿verdad? Y yo quiero que me des permiso y no acepto un no como respuesta. Porque me está invitando el muchacho que me gusta, no cualquiera. Entonces, dice la Biblia, que él le dice, este chamaco, cabezón, le dice: quiero la parte de mi herencia ahora. Mira a la persona que tienes al lado y dile: ahora, dile. Dile: ahora. Dice, y aquí viene la parte de la herida. Aquí viene la herida en el corazón del padre, para que no minimices las cosas. Dice: antes de que te mueras. O sea, el hijo ya estaba pensando en que el papá se podía morir. O sea, quiero que vislumbres el tamaño, la osadía del anhelo, del deseo de este jovencito por irse a pecar, por ir a probar, que pensó y dijo: antes de que se me muera el viejo, pues le saco el billete, ¿verdad? Que me herede. Porque ¿qué tal si cuando se muere le deja todo a mi hermano porque yo me fui? No, pues no tonto, ¿verdad? Dice, antes de que él tome una actitud contraria contra mí porque yo lo desprecié y me fui, mejor que me dé el dinero. Se estaba anticipando. Y dime tú, si el corazón de un padre no es herido cuando un hijo está pensando más en su muerte que en su compañía. Entonces era el corazón de un padre herido. Pero era un corazón que todavía, a pesar de haber sido herido por su hijo, seguía siendo un corazón sensible. ¿Cómo está tu corazón hoy, iglesia? ¿Todavía siente? ¿Tu corazón todavía siente? ¿O está ya cicatrizado, endurecido, con un caparazón de tortuga, con callo, ahí que ya no siente cuando hay necesidades a su alrededor? Fíjate bien, era un corazón sensible. Y los pasos que el padre da hacia su hijo eran los de un hombre con un corazón sensible, en primer lugar. Y en segundo lugar, eran los de un hombre con un corazón alerta, con un corazón expectante, con un corazón atento. Es decir, fíjate bien de lo que te estoy hablando, iglesia. Como tal vez cualquier otro padre, bueno, que está lejos de su hijo, fíjate bien, este también se preocupaba y sobre todo se ocupaba. Y entonces, este no sabía si su hijo estaba tomando buenas o malas decisiones. Tal vez en tiempo real no se enteraba, sino que hasta que llegaba algún chismoso de su servidumbre, de sus empleados, y le decía: pues allá anda. El chismoso venía y le decía: ¿dónde crees que anda tu hijo? Y le decía: pues allá anda gastándose el dinero ahí en Juárez y en alguno de esos lugares, ¿verdad? Ustedes los conocen mejor que yo, ¿eh? Ustedes sí saben de lo que hablo. Anda por ahí, pastor. Anda por ahí, papá. Anda por ahí, patrón. Anda por ahí, señor. Vecino, ahí anda su hijo, le estaban diciendo. Y el corazón del padre era un corazón que tenía que tener una postura, y esa era una postura de alerta. ¿Sabes por qué? Mira, vamos a la Biblia. Él no sabía las decisiones que estaba tomando su hijo. Él ignoraba cómo eran, en base a qué. Pero mira, Lucas 15:13, la Nueva Traducción Viviente menciona y dice: el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Es decir, lejos de donde vivía el papá. Donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Es decir, no escatimó. Empezó a gastar todo lo que el padre le había dado. Y entonces, el papá era un hombre que permanecía con un corazón alerta. Yo no sé si se puso a trabajar más duro. Yo no sé si invirtió más para que su dinero se multiplicara y así prevenir lo que venía. Pero fue un corazón de un hombre, de un padre, alerta en base al comportamiento de su hijo. Yo te pregunto, ¿cuánto estás orando por tu hijo que está pecando? ¿Cuánto estás orando por tu hijo que se volvió a equivocar? ¿Cuánto estás orando por tu hija que dejó ya la casa? ¿Cuánto estás orando por ese hombre, por esa mujer con la que duermes o con la que vives? ¿Cuánto estás orando por ese familiar que tal vez se fue del camino del Señor? ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto estás tú previendo? ¿Cuánto tú estás alerta en oración, en presencia de Dios, pidiéndole misericordia y que se extienda ese amor, esa gracia hacia esa persona que tú ves que está distanciada del hogar del Padre, de la casa de Dios? Número 3, no solo tenía un corazón sensible o un corazón alerta. Cuando el padre salió corriendo en búsqueda de su hijo, no solo llevaba un corazón sensible, no solamente llevaba un corazón alerta, él también tenía un corazón lleno de esperanza. El padre llevaba un corazón lleno de esperanza. Como muchos de los padres de nuestros días, hoy esperan que sus hijos rebeldes regresen. Yo sé que más de uno de ustedes está esperando que su hijo rebelde regrese. Yo sé que muchos de ustedes, su primera oración del día o de la noche, es en dirección y rumbo al corazón de Dios, intercediendo por el corazón de sus hijos. Y tienes que entender esto, tu corazón no puede perder la esperanza hoy. No puede perder la esperanza este año. No puede perder la esperanza en esta época. Dios está llamándote a que tengas un corazón lleno de esperanza. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Lucas 15, 17, traducción al lenguaje actual, te voy a leer. Describe esto. Dice, por fin comprendió lo tonto que había sido. Está hablando del hijo. Dice, por fin comprendió lo tonto, estúpido, ¿verdad? Cabezón que había sido. Y dice, y pensó, por fin pensó. Porque muchas veces ni pensamos, ¿verdad? Nada más nos aventamos y probamos y probamos y probamos y no pensamos. Y dice, por fin, fíjate, me encanta esta versión. Dice, y pensó, en la finca de mi padre, recordó lo que vivía allá, en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean. Ellos tienen toda la comida que quieren. Y son simples trabajadores de mi padre. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre, dijo este joven. ¿Sabes? El padre tenía un corazón lleno de esperanza. ¿Sabes por qué? Porque sabía la calidad del hogar que le había brindado a su hijo. Y sabía que tarde o temprano su hijo, por muy tonto que fuera, iba a recordar lo que había en su casa. Papás, hoy Dios los está llamando a que estén seguros de la calidad de lo que hay en sus hogares. Porque tú dices, es que mi hijo está anhelando irse, es que mi hija ya no quiere estar en casa, es que mi hijo no quiere platicar conmigo, es que mi hija me ignora. Sí, pues revisa la calidad de lo que estás ofreciendo en tu casa. ¿Sabes? Si el corazón del padre fue un corazón que se dirigió a su hijo en búsqueda de su hijo, lleno de esperanza, es porque él sabía lo que tenía en su casa disponible para su hijo y estaba seguro. Y ahí viene otra función más y otra característica más del corazón del padre al acercarse al hijo. No solamente era un corazón lleno de esperanza, sino que también era un corazón confiado. Era un corazón lleno de confianza el del padre al caminar rumbo en dirección a su hijo. El padre mostró un corazón confiado. Él sabía en quién había depositado su confianza. No en el pastor de su iglesia. no en la denominación cristiana evangélica, no en el tamaño o el porcentaje o las cifras de su sueldo, no en el puesto que le ascendieron, no estaba puesta en eso. La confianza de él estaba puesta en Dios, en el mejor lugar. Y el corazón del padre al dirigirse hacia su hijo era un corazón confiado. Y dice Lucas 15, 18, la versión Dios habla hoy, dice, nos revela este mensaje, dice, regresaré a casa de mi padre y le diré, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Y sabes algo, esto nos demuestra que por muy ignorante que fuera, que por muy tonto que fuera este chamaco, identificaba bien por enseñanza del hogar y de su padre y de su familia que había primero un Dios y después una familia, un hogar. Fíjate bien cómo lo está mencionando, porque le da un orden y le da una jerarquía. Y cuando él reflexiona y dice la Biblia que lo abandona la tontería, lo abandona la estupidez y dice, tengo que pensar, es tiempo de que yo piense. Entonces él dice, voy a ir a casa de mi padre y le voy a decir, padre mío, he pecado. Y dice, primero, contra aquel que es tu prioridad, contra aquel que me enseñaste que existe, contra aquel que me dijiste que le servías, y después entiendo que contra ti, porque te herí y te lastimé. Y hoy, iglesia, Dios quiere sanar esa herida en ti. Hoy el corazón del padre es un corazón confiado que está esperándote y que va a correr en dirección tuya. No solamente tenía un corazón confiado. Número 5, tenía el padre al dirigirse en dirección a su hijo, no solamente tenía un corazón confiado, también tenía un corazón enamorado. Era el corazón de un hombre enamorado. Ya no hay muchos, ¿verdad? Ya no se ven. Escasean los hombres enamorados, ¿verdad? No eran moriscados, enamorados. Porque enamoriscados hay muchos, ¿verdad? Canijos hay muchos, ¿verdad? Pero era el corazón de un hombre enamorado. Sin importar lo que hubiera sucedido en la vida de su hijo, sin importar dónde se hubiera metido, sin importar de dónde venía, nada logró hacer que el padre lo rechazara. Era un corazón verdaderamente enamorado. ¿Sabes? El padre deseaba verlo tan pronto como fuera posible. El padre anhelaba mirarlo de nuevo a su rostro. Era un corazón verdaderamente enamorado. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, 19. La versión Dios habla hoy, señala y nos dice, ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. ¿Sabes? No tenía ninguna expectativa ya el hijo. El hijo estaba completamente humillado. Y eso fue algo que el padre olfateó a la distancia. El padre, al verlo a la distancia, se dio cuenta del cambio que había en su hijo. Yo te pregunto, iglesia, si hoy tu Padre celestial logra mirar un cambio en tu corazón. Si hoy el Padre de los cielos te ve con un corazón como el del hijo pródigo, humillado después de haber sido porraseado allá afuera. Era un corazón enamorado, el corazón del padre. Y cuando empieza a caminar este padre rumbo y en dirección hacia su hijo, no solo tenía un corazón enamorado, confiado, lleno de esperanza, sino que también, número 6, tenía un corazón que sabe perdonar. Un corazón perdonador. El padre desarrolló en ese tiempo y en ese proceso en que el hijo se fue, derrochó todo el dinero que le había dado, supo desarrollar un corazón que sabe perdonar. Como muchas veces tú, la persona que te abandona, te rechaza o se va de tu vida, y en ese periodo de tiempo en que Dios por allá se lo lleva, lo humilla, lo trata como lo debe de tratar, él, no tú, él, y regresa, tú tienes que tener un corazón que sepa perdonar. El padre se dirigió en rumbo a su hijo con un corazón perdonador. Llegó el tan esperado día que el padre había ilusionado por tiempo. Y lo ve aparecer en el camino. Lo ve aparecer a la distancia. Aún estaba lejos el hijo. Aún estaba a cierta distancia de él. Y el padre sintió compasión. Y el padre sintió ese amor que se desbordaba. Y corrió hacia él. Corrió hacia él. Y sabes algo, en vez de recibirlo, como muchas veces tú recibes a tu marido con reproches y diciéndole, ¿por qué otra vez llegaste tarde? ¿No? ¿Por qué hueles así? ¿Ah? O a tu hijo, ¿verdad? ¿De dónde vienes? ¿Oh? ¿Sabes cómo fue el corazón del padre? El corazón del padre dice que era un corazón perdonador. Y dice que corre a su alcance, corre a encontrarlo, y cuando corre, ¿sabes algo? No le empezó a sacar la sarta de reproches. No le empezó a decir, ¿por qué te gastaste todo lo que me costó trabajo ganar? No le empezó a decir, ¿por qué? ¿Por qué no valoraste el esfuerzo de mis años de trabajo? No le empezó a decir nada de eso. No hubo reproches, al contrario, hubo un abrazo. Y entonces lo abraza y dice la Biblia que lo besa. Fíjate bien, apestoso, hediondo, ¿verdad? No olía perfume, ¿verdad? Ni siquiera Jafra. No. Él olía a cerdo, a excremento. Y dice la Biblia que corrió, lo abrazó, y tal vez él se ensució al abrazarlo. Pero también dice la palabra de Dios que lo besa. Y que cuando lo besa, entonces el hijo entendió lo que estaba sucediendo. Y hubo verdadero arrepentimiento obrando en él. Vamos a la Biblia, Lucas 15:20. La traducción al lenguaje actual nos dice: cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él. Fíjate bien cómo. Dile a la persona que tienes al lado, lleno de amor. Díselo. Y dale un abrazo si lo tienes ahí a esa persona. Dale un abrazo. Dile, lleno de amor. Dile, lleno de amor. Salúdalo, dile. Si no lo conoces, dale la mano y dile, lleno de amor. Lleno de amor, dile. Y mira cómo dice. Dice, y lo recibió con abrazos y besos. No beses a la persona que tienes al lado. Eso sí, no. Fíjate bien. Este joven apenas pudo confesar su pecado y el papá ya lo estaba abrazando y besando. Apenas iba a empezar a pedir disculpas y el papá ya lo estaba abrazando y besando y llenándolo de amor. El corazón dirigido del padre hacia su hijo era un corazón enamorado, lleno de amor, pero sobre todo perdonador, que sabía perdonar. ¿Y sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que cuando eso sucede, él le dice a sus sirvientes, vengan todos y traigan un vestido. Y lo que significa el que él venga y lo vista es que le estaba dando de nueva cuenta una cobertura. Cuando él le dice, traigan un vestido y no cualquier vestido, el vestido que le corresponde a mi hijo, al menor. Ese vestido de gracia, ese vestido de gloria, ese vestido que le daba, sobre todo y antes que nada, algo que llamamos identidad. Porque cuando lo vistió con ese vestido, lo que estaba declarándole al mundo entero, mi hijo ha aparecido y ahora él vuelve al lugar de donde procede, él vuelve a su origen y este es su lugar y por lo tanto tiene una identidad y es mi hijo y lo quiero declarar y decir a todo el mundo. Y por esa razón no solo le doy un vestido, sino que vamos a hacer una fiesta. Traigan todo, maten al animal más grande, al más gordo, y vamos a hacerle tremenda pachanga, vamos a hacerle tremenda fiesta, y encima de eso le pongo un anillo que va a demostrar el valor que tiene para mí. Y hoy ese padre quiere poner ese mismo vestido, sin importar cómo te hayan tratado allá afuera, sin importar las malas decisiones que tomaste allá afuera, sin importar si te equivocaste antes en la educación de tus hijos, en tu matrimonio, si es el segundo o es el tercero, no lo sé. Pero Dios te dice, sin importar lo que pasó allá afuera, sin importar cuánto te revolcaste en la sociedad, hoy yo estoy dispuesto a darte vestido, a darte identidad, a darte un lugar en mi casa, en mi mesa. Iglesia, hoy Dios te dice, yo tengo un corazón que sabe perdonar. Yo tengo un corazón que sabe abrazar. Yo tengo un corazón que te va a saber besar. ¿Quieres mis caricias? Te está preguntando el Señor. ¿Quieres mis caricias? Jesucristo usa este ejemplo y le dice a estos dos grupos que te mencioné en un principio, les dice, esta es la personalidad de mi Padre. Tengo que enseñarles por encima de lo que dice su religión y de sus reglamentos, por encima de lo que el mundo les ha enseñado, yo tengo que enseñarles la verdadera apariencia del Padre. Y la verdadera apariencia del Padre es esta: un Padre que sabe perdonar y que sabe amar. Así que yo quiero decirte, ¿estás dispuesto a recibir eso? Ponte de pie ahora. Ponte de pie, porque Dios quiere hoy empezar a besar tu vida, empezar a abrazar tu corazón. Y Él quiere darte una nueva identidad y una nueva posición. Yo sé que muchos te han dicho que no vas a poder. Yo sé que muchos han creído en ti y se han decepcionado en tus errores. Yo sé que ha habido gente que ha dicho que tú ya no vas a seguir adelante. Yo sé que hay personas que te han comparado con lo más vil y que te han igualado con lo peor de allá afuera. Pero hoy el Padre dice: tengo una nueva oportunidad para ti.